comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para casi toda la Patagonia, casi todo Aysén, y para todo el mundo vía internet. Ahí nos estaban preguntando el link de la radio. La verdad es que no me lo sé de memoria y no es llegar y inventarlo así nomás. Así que búsquenlo con Google, por favor, Radio Santa María o Santa María Radio TV Coyhaique. Y ahí van a tener la posibilidad de meterse al Facebook y o a la radio. Aquí salimos hasta con la foto. Hoy don Erwin está como vacacionando hacia el lado del Parque Pumalín. Le echó la culpa a la familia. Pero bueno, de repente hay que sacar a pasear a la familia también, po. Así que me dejaron solo acá. Pero tengo buena compañía de con quién vamos a conversar. Se trata del médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director de la ONG Ecoceanos. Ellos hicieron un informe el año pasado sobre salmones de sangre, medio título, ¿eh? Y está medio sanguinoliento. Y de ahí salió un reportaje en The Guardian, que es un medio internacional inglés y que sacó escozares, sí, salmoneros, evidentemente dijeron que eran puras mentiras, como si ellos siempre dijeran la verdad, pues. La verdad es que prefiero creerle a Juan Carlos que a los salmoneros. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, hola Peter, qué gusto de volver a verte. Veo que estás solo, pero aquí te traemos compañía. Oye, bueno, a raíz de lo que haces como presentación, el artículo en The Guardian, a partir de información registrada desde hace más de una década por el Centro Ecoceano, en donde se señala que 84 trabajadores de la industria salmonera han fallecido estos últimos 12 años, está mostrando una realidad propia de un país tercermundista y ubica a Chile como el productor y exportador de salmones de cultivo con la mayor tasa de mortalidad de esta industria a nivel mundial. Uh-huh. Ese récord ya lo tiene de hace una década y esta situación contrasta con la realidad laboral, por ejemplo, en Noruega, que es el primer productor mundial de salmones de cultivo, donde se ha registrado la muerte de solo un buzo entre el 2012 y 2018. Entonces, nosotros estamos monitoreando porque esta cruel realidad es expresión de un ciclo de expansión en los territorios y productiva de la industria salmonera que históricamente ha ido acompañado de un aumento de la accidentabilidad y la muerte de trabajadores del salmón. Entonces, el título Salmones de Sangre no es por nada. Es decir, es una industria que destaca a nivel internacional por una tasa impresentable de mortalidad. Es uh-huh. importante señalar que en Chile hay más o menos 6.000 buzos que están trabajando para la industria laboral. No se encuentran sujetos al código laboral, dada la informalidad del sector, donde además se estima que buena parte de los buzos de la industria salmonera son subcontratados o son temporeros, uh-huh. y un alto porcentaje de ellos provienen de la actividad pesquera artesanal. ¿Ah? Y eso te va indicando un poco las características de la tercermundista de la industria salmonera, ¿ya? Que es un gigante desde el punto de vista productor-exportador, pero es un enano desde el punto de vista de sus estándares ambientales y de sus estándares laborales, ¿ya?
Uh-huh. Oye, 83 buzos son 84. Los muertos.
84. ¿Eh? Ya llevamos 84 trabajadores muertos. 84. Ya llevamos 2 trabajadores en el primer mes del 2026.
Acá en Aysén. ¿Ya?
Uh-huh. Sí, en Aysén.
Los 12, pues.
Es ahí donde se está generando un proceso de rápida expansión de la industria salmonera, uh-huh, y va acompañado de la correspondiente tasa de muertes de trabajadores, especialmente, uh-huh, buzos, ¿ya? Es importante, yeah, señalar que en las malas prácticas laborales de la industria hay problemas de control de los tiempos de inversión a los que se someten, ¿ah? Y el registro de los tiempos de buceo. Aquí hay una modalidad que se llama buceo yo-yo, ¿ya? Es importante que el buzo hace repetidas inversiones, sube y baja, sin las descansos que se requieren para poder eliminar el nitrógeno que se va concentrando. Es, uh-huh, importante que estas inversiones...
Es una, ¿ya?, pega, es una tampoco... pega bien peligrosa, pues.
Sí, pero tienes que
yo
entender...
no sé si los buzos sabrán el peligro que corren cuando cometen errores.
Cuando
aparte
son
que
jóvenes,
se supone
no.
que tienen que tener un supervisor ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, control en superficie. Los, uh-huh, buzos cuando son jóvenes piensan que son inmortales. Y de eso se aprovecha la industria. Uh-huh. Tienen energía. Pero es importante señalar que el buceo es una actividad de alto riesgo y un trabajo pesado. Uh-huh. Eso es un elemento muy importante. Importante señalar que las malas prácticas que se registran en la actividad de la industria salmonera en los centros de cultivo es responsable de estas altísimas tasas de mortalidad y también de accidentabilidad. Y generan una serie de problemas desde el punto de vista de enfermedades inhabilitantes para los buzos, como la osteonecrosis disbárica, que es una enfermedad que se registra cada vez con más frecuencia en los buzos salmoneros, y que va corroyendo lentamente los buzos, en los huesos, produce dolores debilitantes y limita la movilidad. A medida que va avanzando esta enfermedad, va destruyendo los huesos y la persona finalmente queda postrada, inhabilitándolo para su trabajo. Sí. También es importante que el tema del no respeto, como te decía, a los tiempos de inversión, ¿ya? Uh-huh. Hay que señalar que... el 2023, me acuerdo que la Dirección del Trabajo cursó 15 multas por un total de 110 millones de pesos a algunas salmoneras en Aysén y Los Lagos, mm-hmm, por incurrir en prácticas que ponían en riesgo la salud de los buzos.
Mm. ¿Mm? Bueno, esa es la terrible fiscalización que reclaman los salmoneros, que los fiscalizan tanto.
Y se detectaron 25 empresas de buceo sin bitácoras de inversión, que es un elemento clave, mm, saltándose los descansos reglamentarios o usando equipos de buceo no certificados. Te recuerdo que la región de Aysén tiene el accidente trágico de Catherine Pérez, una mujer de 32 años que trabajaba, mm, para una contratista. Es importante, uh-huh, señalar que aquí en la actividad de buceo, las empresas subcontratistas son las que mandan, ¿ya? Uh-huh. Es decir, las empresas mandantes no dan la cara, ¿ya? No, eso es importante.
¿Y hay estadísticas de las enfermedades esas que estabas mencionando?
Sí, por supuesto, uh-huh, está la edición de trabajo cuenta con eso, y es una verdad a voces, es decir, la vida útil del buzo de salmonera, uh-huh, se va acortando rápidamente, sí, por la suma de estas malas prácticas que impactan directamente en su cuerpo, en su organismo, uh-huh, ¿ya? Y generando problemas neuromusculares, parálisis, problemas de ruptura de tímpanos, ¿ya? Y una serie de otros problemas que finalmente los buzos son descartados. En la región de Chiloé, que ya lleva una larga experiencia, hay una frase que dice que la vida de un buzo vale menos que la de un salmón de exportación.
Claro.
Claro. Y eso es verdad. Cada vez que un buzo se accidenta o muere, rápidamente reemplazado, hay dos o tres que están atrás esperando poder ocupar su espacio. Entonces, esa es una situación impresentable. Ahora que la industria, con el apoyo del nuevo gobierno, va a impulsar el proyecto 2040 para duplicar la actual producción de salmones, de pasar de 1 millón de toneladas anuales a 2 millones, principalmente en la zona de Aysén y Magallanes, vamos a ver cómo esto va a ir acompañado del incremento de accidentes y mortalidades de trabajadores, especialmente buzos, ¿ya?
Sí, pues le irán entonces a bajar la barrera, la permisibilidad, ¿no?
Sí, entonces resulta que esta es una industria que compite a nivel internacional y esta realidad que es ocultada, tácitamente, después del artículo de The Guardian, se anunciaron una serie de acciones legales, pero no pudieron desmentir ese hecho, no fueron al fondo, ¿ya? Y resulta que esa va a ser uno de los elementos que va a generar presión internacional. ¿Ah? Porque el consumidor comienza a ser más informado sobre cuánto cuesta producir salmón. El precio del salmón no está en lo que aparece, cuánto vale el kilo de salmón, sino en todos los costos ambientales, sanitarios, laborales y de mortalidad asociada. ¿Ya? Ese es un tema importante que ahora va a poner el ojo sobre cómo se comporta y funciona la industria salmonera chilena en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores? ¿Ya? Porque luego de 5 años de discusión se ha ido luchando porque existe una ley del buzo salmonero que no existía, ¿ya? Primero, fin a la subcontratación en la industria del salmón, ¿ya? Eliminar todos los procesos de externalización o tercerización del empleo a través de estas empresas subcontratistas que operan abasteciendo de buzos a los centros de cultivo, ¿ya? Eso es un elemento muy importante, porque esa es la causa que precariza el empleo, ¿ah? Debilita la sindicalización y destruye la protección social del trabajador y del buzo en particular. No a los contratos por obra y faena, ¿ya? Es los que no se justifican en procesos productivos que son habituales y continuos en la industria del salmón. Esta forma de contratos por obra o faena dejan a los trabajadores y trabajadores
se está pegando.
Estaba entrando ahí algo. Dejan a los trabajadores desprotegidos, sin contrato, sin posibilidad de sindicalizarse y por lo tanto sin poder participar en las negociaciones por mejores condiciones de vida y trabajo. La defensa de la seguridad y dignidad del trabajo también es otro elemento. Te cuento que una parte de la muerte de buzo en los centros de cultivo también tienen que ver con que se le dan orden de seguir trabajando bajo condiciones de puerto cerrado. Es decir, que la autoridad señala que no es posible trabajar bajo esas condiciones. Igual los jefes de centro de cultivo lo envían a trabajar, lo cual atenta contra la seguridad, su salud y su vida. Ese es súper importante, ese punto. Cuando vemos cómo operan los comités paritarios, estos son controlados por la empresario salmonero y operan en concomitancia con las autoridades marítimas y funcionarios gubernamentales de los servicios de trabajo y salud. Entonces, yo te diría que en este momento comienza a haber mayor atención internacional en los consumidores, ¿ya?, de salmón sobre cómo se está produciendo acá en Chile, ¿ya? Es importante señalar que casi el 90% de los buzos que operan en los centros de cultivo son buzos con licencia básica, que los hacen funcionar operar hasta los 30 metros de profundidad, muchas veces sin contar con la capacitación, sin fiscalización ni implemento adecuado, ¿ya? Importante señalar que los servicios de buceo de la industria salmonera se encuentran altamente externalizados, precarizados y desregulados, lo que explica esta altísima tasa de accidentes.
Sí. Yo conversé con un buzo un día en el aeropuerto, se iba a La Cruz, era de La Cruz, un cabro joven. Y me contó que su jefe, o sea, el que lo contrataba, ganaba 8 millones por su trabajo. Y de esos 8 millones le pasaba uno a él. O sea, tenía 1 millón al mes. y eso para una pega que es mortal.
Oye, es muy importante ahí señalar el tema, ¿qué pasa cuando sucede, cuando muere un buzo? Queda absolutamente desprotegida su familia. Muchas veces la empresa subcontratista se desentiende del problema o finalmente negocia con la familia el pago de una cantidad de dinero de compensación y después chao. Entonces, ahí hay un tema que evidencia la falta de fiscalización del Estado, de regulación y control. Es importante señalar que la actual ley laboral que viene del periodo de la dictadura incentiva la autoexplotación y el sobreesfuerzo laboral. Y esto tiene como respuesta, como consecuencia, una alta prevalencia de enfermedades invalidantes de carácter musculoesquelética, que están asociadas a la extensa y extenuante jornada de trabajo que tienen estos buzos. Y también bajo las condiciones de punto de vista ambiental de baja temperatura. Es importante señalar que muchas veces estos buzos trabajan en un medio acuático altamente contaminados por químicos, ¿ya?, que operan en la actividad de cultivo, en los centros de cultivo. Sí, pues. Es importante también señalar que hay acuerdos ilegales entre la mutualidad y la empresa salmonera para que las atenciones médicas cubiertas por las primas no sean siempre catalogadas como patologías de origen laboral, ¿ya? Entonces tenemos una serie de enfermedades, no solamente en los buzos, sino que también en las trabajadoras de plantas de proceso, como tendinitis, túnel carpiano, lumbago, lesión al manguito rotador, las que la mayoría de los casos son declaradas como enfermedades comunes, claro, y no como enfermedades laborales causadas por la faena de trabajo. El tema del control de las profundidades a donde trabajan los buzos también es un elemento que debería estar ahí en primera línea. Trabajan hasta 30 metros, ya, con todo el tema de recolección de mortalidades, reparación de redes, las tensiones de los cables de los balsa jaula, que es una labor de altísimo riesgo.
Oye, ¿ya? Aparte el resto de la industria también hay mortalidad y también muchas veces en sectores subcontratados como los transportes, esos que nunca han pasado por la evaluación ambiental, que andan chocando las ballenas y esas cosas, y también hay un lote muerto en naufragio.
El segundo sector donde estamos detectando alta mortalidad esta última década es el sector del transporte marítimo, ¿ya? También unida a la rápida expansión de la flota que está operando para la industria salmonera, que trabajan 24/7. Hay más de 1,000 embarcaciones operando en las regiones de la Patagonia, en la actividad de transporte de alimento, infraestructura y también de salmones, 24/7 operando con escasa fiscalización, en los cuales no solamente ponen en riesgo la vida de, por ejemplo, de ballena. Chile tiene la más alta tasa mundial de colisiones mortales de embarcaciones con ballenas, muchas de ellas especies protegidas, en la zona de Aysén y Magallanes. ¿Ya? Eso es importante saberlo. También esa flota que opera de esa manera tiene altos impactos también con colisiones con embarcaciones menores de la pesca artesanal. ¿Ya? Eso es una situación que es bastante más común de la que se supone, ¿ya? Entonces, en todo eso está la falta de la labor del Estado, de fiscalización y control y regulación del Estado. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos 4 años, ya que se le va a dar chipe libre a la industria para poder expandirse rápidamente y alcanzar los 2 millones de toneladas en las regiones patagónicas.
Así es. Oye, lo otro que vi es que ustedes tenían estadísticas de los trabajadores de la industria. Esta industria siempre se ufana de que dan mucho empleo. Ellos hablan de 70.000 empleo. Sí. Y ustedes están hablando de otra cifra.
Sí, mira, lo que está sucediendo es que hay todo un proceso de reacomodo de la industria salmonera a las condiciones internacionales, ¿ya? Ha aumentado la competitividad de otros actores. Y lo que está sucediendo en la industria del salmón en Chile es que está todo un proceso de tecnologización y robotización de muchas de las actividades, con una reducción del número de trabajadores contratados. Y también el tipo de trabajador que la industria salmonera requiere ahora es otro perfil de trabajador, con mayor capacitación, mayor manejo de tecnología. Entonces, la industria salmonera está en un proceso de disminución de la contratación de mano de obra directa, ¿ya? Se estiman 19.000 trabajadores en términos efectivos, pero sobre todo un proceso de incentivo a la externalización de estos servicios, a la subcontratación, ¿ya? Entonces, el tema es que, claro, yo escuchaba a la presidenta del Consejo de Salmón y decía, mira, nosotros estamos tomando medidas para reducir la mortalidad de buzos. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, estamos robotizando muchos de los procesos en los centros de cultivo, en la balsa jaula, ¿ya? Claro. Resulta que esa respuesta, ¿ya? No va al fondo del asunto. El tema es cómo generar condiciones de regulaciones y de control que asegure altos estándares en términos de seguridad laboral y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Porque esta es una industria global. Es decir, la industria salmonera en Chile se tiene que comparar con los estándares que existen en Noruega, en Canadá, en Escocia, en la isla Faro, ¿ya? Porque ese es el ámbito donde ellos operan. Y muchas de las compañías que operan en Chile son compañías transnacionales, ¿ah? Que en sus casas matrices o en sus países respetan la legislación, pero aquí no lo hacen, ¿ya? Porque el Estado no le exige, porque hay concomitancia entre los funcionarios que controlan y regulan y con el empresariado salmonero y pesquero también. Entonces, y también hay otro elemento más, la debilidad de la sociedad civil en nuestro país para fiscalizar, controlar y también hacer valer los derechos. Las tasas de sindicalización laboral son bajísimas en Chile, ¿ya? Y eso es una de las causas de que haya un tanto desnivel en la relación entre las grandes empresas transnacionales y sus trabajadores, y las grandes empresas transnacionales, las empresas subcontratistas y los trabajadores, en este caso los buzos de centros de cultivo. Los buzos de centros de cultivo, como te decía, en gran mayoritariamente por razones de costo, provienen de la actividad pesquero artesanal. Son buzos mariscadores que están operando en centros de cultivo. Entonces también es una situación en que el Estado debería intervenir, ¿ya? Pero bueno, como tú sabes que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, posiblemente la presión desde los mercados internacionales y de los consumidores va a hacer que se tenga que abordar alguna vez el tema de la alta mortalidad de trabajadores y de buzos en la industria salmonera chilena.
Sí, puede que sean más sensibles a eso que al tema de la salmonera en las áreas protegidas, que parece que no les importó demasiado.
Te digo una cosa, lo que más impactó del artículo de The Guardian es que el título es que el consumidor norteamericano, europeo o asiático no tiene idea cuánta sangre ha costado el salmón que se está comiendo, ¿ya? Y esa es una situación que empieza a poner la atención. Y también a señalar que el consumidor antes de consumir, tiene que preguntar de dónde proviene este salmón y diferenciar y discriminar hacia aquellas producciones que sí cumplen con estándares ambientales, laborales y sanitarios. Eso es muy importante, ¿ya?
Bueno, el verano pasado tratamos de acercarnos a ONG japonesa sobre este tema, Peace Boat, y al público japonés, y se pusieron muy nerviosos, no se querían meter en problemas. Entonces, prefieren cerrar los ojos y seguir comiendo la química ahí, pues.
Sí, pero yo te digo una cosa, la industria salmonera está en un proceso de plena expansión, ¿eh? Uh-huh. Es decir, Noruega está implementando un proyecto de duplicar sus producciones. Noruega está produciendo 1.600.000 toneladas al año por un valor de 9.000 millones de dólares y pretenden duplicarla, no solamente la producción de salmón, sino también pesquera al 2050. Al mismo tiempo, en Chile está el proyecto de 2040, de pasar de 1 a 2 millones de toneladas anuales, también en la misma área, que es el sector patagónico, de Patagonia chilena, donde recientemente se acaba de levantar la prohibición para el cultivo de salmón en Tierra del Fuego, Argentina. Entonces vamos a tener a toda la Patagonia chilena y argentina involucrada en este proceso de expansión acelerada de la industria salmonera y de la industria salmonera internacional, porque ahí van a llegar los capitales noruegos, capitales chinos, capitales japoneses, españoles, a desarrollar esa situación de expansión con bajo control gubernamental. Es importante señalar que en el caso de Malvinas, ahí los capitales ingleses y noruegos quienes van a desarrollar el proceso de expansión de la industria salmonera en un área de alta conflictividad geopolítica. Entonces, en un tiempo más, vamos a ver que la industria salmonera se expande con países que están en conflicto a nivel internacional y van a ser uno de los factores que van a aumentar la tensión en toda la región de la Patagonia y región subantártica del continente sudamericano.
Justamente.
Así que ojo ahí con lo que está detrás del proceso de expansión de la mega industria transnacional salmonera.
Oye, Juan Carlos, se nos está terminando el tiempo del programa. Entre paréntesis, acá en la región de Aysén, con la última compra de salmonera por CERMAC, sí. Las transnacionales tienen 49% de las concesiones, así que casi la mitad. ¿Se te queda algo en el tintero, Juan Carlos, antes que se termine el programa?
Lo único que te digo que de no mejorar los estándares y los impactos de la industria salmonera, va a haber una campaña de no compra y no consumo de salmón producido bajo esas condiciones, ¿ya? Entonces, el tema salmonero ya deja de ser un tema nacional y se convierte en un tema internacional, porque más del 80% de la producción de salmón va destinado al mercado internacional. Sí. No está destinado a enfrentar las necesidades nutricionales y de alimentación de la población chilena.
Pero
de hecho, es bastante caro el consumo de salmón legal. De salmón legal es bastante caro. Del otro, no sé. ¿Ya? Así que, ojo ahí.
Lo que estás comiendo igual. Oye, Yepo, muchas gracias. Este es todo un tema. A ver si más adelante seguimos conversando.
Espero escuchar voces de Aysén sobre el tema. Que se pronuncien.
Pues tenés que escuchar nuestro programa de radio.
Pero debería haber, oye, los trabajadores deberían tener una posición. Yo veo a las organizaciones de trabajadores de salmón que cada vez que sucede esto, lo que hacen es presentar las condolencias a la familia nomás.
Sí, claro.
Los
sindicatos acá han sido muy empresariales, en realidad. Cuando los necesitan, los sacan de sus pegas hasta a bloquear la calle, a ese nivel.
Sí. Así que ahí. Espero que esta delicatez no nos siga dando más problemas. Un abrazo, Peter. Gracias por la invitación.
Abrazo, Juan Carlos. Será hasta la próxima. Chau, hasta el próximo jueves.
Chau. Gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María.